11:33 y el fin de semana ocurría un hecho que nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió en este contexto.
Increíble.
Y uno piensa, dice, ¿de dónde surgen estas situaciones? ¿Por qué estas reacciones? Bueno, un grupo, estamos hablando de que un grupo de manifestantes llevaron a cabo el día sábado una protesta en el obelisco contra la cuarentena y las medidas de distanciamiento social dispuestas por el gobierno para mitigar la propagación de coronavirus. Allí se juntaron y se les ocurrió incendiar barbijos como muestra de repudio a la situación que está viviendo la Argentina en este contexto, ¿no? Donde cada vez aumentan más los contagios, el sistema de salud está prácticamente colapsado en algunas provincias. Bueno, nosotros nos quedamos tan azorados, me parece que esa es la palabra, y dijimos, hay que explicar esto, cómo se puede entender, cómo intentamos elaborar en nuestro pensamiento estas acciones. Y nos comunicamos con Karina Ramaciotti, que es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, se desempeña como investigadora independiente del CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes, donde también es profesora titular de Historia Social. Y con ella queríamos dialogar y hablar acerca, bueno, de esta, de este hecho, ¿no? Esta situación, tratar un poco de entender qué es lo que nos pasa a cierto sector de la Argentina que tiene estas demostraciones, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy amable por la comunicación. Y bueno, a ver, comparto la sensación de sorpresa, repudio, molestia frente a lo que ustedes comentan de esta quema pública de barbijos en el obelisco. Yo también comparto esa sensación de qué es esto, qué está pasando. Bien, esa es la primera reacción, sin lugar a dudas. Después, bueno, uno puede ir con un poquito más allá y decir, bueno, eran 20, ¿no?
Sí.
No era mucho más que 20, 30, supongamos. Se hizo viral y entonces eso difundió esta situación en multiplicadas veces. Pero en términos de la cantidad de personas, no lo vi como un suceso masivo, lo cual es como que tranquiliza un poco, ¿no? La sensación de que no es una actitud masiva. Así como estos 20 hicieron esta quema pública en rechazo al uso de la mascarilla, hay muchas personas que seguimos manteniendo conductas lo más ciudadanas y responsables posibles. Entonces, también está bueno destacar eso, porque si no genera una sensación, ¿no?, de como que todo esto está explotado.
Uh-huh.
Y si bien hay conductas individuales, a mi criterio, muy cuestionables, hay otras que siguen siendo dignas de destacar y de señalar y que están pensando en el compromiso y una extrema solidaridad hacia el otro. Entonces, me gustaría marcar también eso.
Uh-huh.
Y esta cuestión de la resistencia a la recomendación sanitaria, uno también lo puede rastrear a lo largo de la historia.
Uh-huh.
¿Sí? Por ejemplo, cuando Argentina, a principios del siglo XX, se hace la vacunación contra la viruela obligatoria, ¿sí?, impulsada por Carlos Beltrán, que era presidente del Departamento Nacional de Higiene, y pone obligatoria la vacunación de la viruela en las escuelas, ¿sí? Entonces iban cuadrillas de vacunadores a las escuelas en algún momento del año a vacunar a las criaturas. ¿Qué pasaba? Aumentaban los índices de ausentismo.
Uh-huh.
¿Por qué es esto? ¿Por qué fue esto? Porque la gente le temía a la vacuna, le temía a los efectos que podían ocasionar las vacunas en los cuerpos de las personas, ¿sí? Entonces, la resistencia a estas cuestiones, a estas vacunas o recomendaciones médicas como la mascarilla, por ejemplo, siempre han existido, ¿sí? En otros países, por ejemplo, México está registrado directamente que se resistían a que vayan los vacunadores a las viviendas y hacían quemas en las puertas de las casas para evitar que vinieran a vacunar a las personas. O sea, resistencia siempre hubo en la historia, siempre, ¿sí? Me parece que lo que habría que destacar y señalar mirado a largo plazo, ¿sí?, mirado en perspectiva, termina siendo más hegemónico las conductas vinculadas a la aceptación de estas prácticas, ¿sí? Uh-huh. Lo del uso de del barbijo y esta oposición al barbijo no solamente se produjo acá. Bueno, sabemos ejemplos bien claros en Estados Unidos, claro, que se ha politizado el tema, ¿sí? De que supuestamente los que usan barbijo están en contra de Trump y los que no lo usan estarían a favor de Trump. Lo mismo sucedió en Berlín, que de hecho hubo una manifestación, ¿sí?, para no usar barbijos. O sea, yo lo interpreto, espero realmente y deseo que esto sea una actitud que sea, bueno, aislada, que quede en este grupo de 20 personas y nada más, y que no se convierta en realmente un evento o un suceso público. Y quisiera destacar eso, ¿no? Que mientras que acá vemos una conducta muy individualista, hay otras personas que siguen entregando mucho y en forma muy solidaria para tratar de combatir esta epidemia, ¿no?
Karina, el teniendo en cuenta, bueno, lo que estás mencionando, lo comparto, el tema de que eran muy poquitas personas, y además es un fenómeno muy reciente, teniendo en cuenta que la pandemia es como muy reciente, ¿no? Pero te quería preguntar si vos tenés detectado el inicio de los grupos antivacuna, que no tienen que ver con el coronavirus, sino que ya venían desde hace algunos años haciendo algún ruido, sobre todo en redes sociales, y también te lo quería relacionar con esto, ¿no? El efecto que tiene, claro, multiplicador de estas posturas gracias a las redes sociales.
Totalmente. Bueno, los grupos antivacuna tuvieron como un momento de gloria, por decirlo, ¿no?, de forma rápida, por una nota que salió en una revista científica muy reconocida, Lancet, que publicó supuestamente que había una asociación entre el autismo y la vacuna en los niños, ¿sí? Uh-huh. Esta nota, que después tuvieron que retratarse, o sea, rápidamente una pedido de disculpas porque no estaba la muestra realizada, no estaba de acuerdo a los lineamientos científicos necesarios. Pero a pesar de que, repito, fue retratada, lo que quedó fue la asociación de que supuestamente la vacuna traía autismo. Uh-huh, uh-huh. Y eso fue como un reguero de pólvora, ¿sí? Se difundió en todos lados, hubo grupos, de hecho no sé si seguirán estando, pero hace poco estaban en Facebook, ¿sí? Y tenían redes, vínculos, se pasaban información, ¿sí? Bueno, claramente tiene que ver con esto que decía antes, la resistencia y cierta oposición y negación, ¿sí?, a la asociación de que hay elementos vinculados a la ciencia que pueden ayudar a la humanidad, ¿sí? Esto es la historia misma, es la historia misma. Entonces, repito, por más de que la nota fue retractada, o sea, científicamente se dijo, no, fue un error, estaba mal demostrada científicamente, quedó en el rumor popular la idea de que sí, que había una asociación entre autismo y vacunas. Uh-huh, y uh-huh. Hay grupos de familias que no vacunan a sus criaturas ante el posible contagio. Tremendo, tremendo. El otro día estaba conversando con unas personas que estoy segura que esto va a salir. O sea, cuando en enero, creemos, en enero, que se dice enero, marzo, estén las primeras coronavirus, es muy probable que van a salir estas voces, y voces que diga que las vacunas traen, ya está circulando información, información sin sidero científico, que no tiene validez, que ya están diciendo que las vacunas van a traer incorporado un chip y ese chip va a ayudar, sí, a controlar nuestras conductas. O sea, ya está circulando en redes, o sea que no es la, y ya está circulando
falsa. Karina, le voy a pedir que encuentre una posición porque estamos perdiendo la comunicación. La verdad, lo que está diciendo es sumamente interesante porque son versiones que se están manifestando y que a través de las redes sociales logran una capacidad de expansión que a veces es peligrosa.
Exactamente. Ahí
perfecta, perfecta.
Bien. Entonces, no sé, en qué me perdí.
Estábamos diciendo esto justamente, que las hay varios sectores que ante la situación de vacuna hablaban de un chip que se iba a instalar y que esto iba a modificar genéticamente nuestro ADN para poder controlarnos. Ese era el argumento.
Entonces, claro, si aún no hay vacuna, ¿sí?, y ya se están haciendo circular este tipo de rumores, es muy probable que cuando haya vacuna, esperemos que entre enero y marzo, esto otra vez se reactive, ¿sí? Uh-huh. Bueno, sin lugar a dudas, los medios de comunicación tienen una responsabilidad clave, ¿no? Claro. En torno a evitar esta circulación falsa de información y dar elementos científicos para evitar esta circulación de informaciones, que no son es una información que por detrás tienen intereses políticos, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. En todo esto, la política mete la cola. Uh-huh. No es banal, no es algo chistoso, no es algo inocente. Sí. Acá hay intereses políticos que están por detrás de estas falsas informaciones y que influyen para lograr objetivos políticos a mediano o corto plazo.
Karina, yo le quería también le planteé recién el tema de las redes sociales. Eso también tiene incidencia, teniendo en cuenta que uno tiene impunidad total, por decirlo de alguna manera, de publicar cualquier cosa en redes sociales.
Exactamente. Es el poder de la inmediatez, ¿no? Es subir algo, es inmediato y es no tener conciencia del efecto que esa inmediatez puede producir en el
por eso lo de ayer y la quema de barbijo este en el obelisco, donde, como usted decía, no eran muchas personas, pero fue transmitido en vivo por Facebook esa acción.
Sí.
Y tuvo mucha repercusión, bueno, al punto de que estamos hablando de esto y que probablemente haya mucha gente que se haya sentido identificada aunque no estuviera en el lugar físicamente. Por eso creo que es un tema que tenemos que tener en cuenta. Por suerte había un repudio generalizado a este tipo de cuestiones, porque además demuestra una, creo yo humildemente, una actitud absolutamente individualista y onda que el que esté al lado no me importa para nada, si lo contagio, se muere o no me interesa directamente.
Es impresionante, comparto totalmente lo que vos decís, ¿no? Y otra vez yendo a la historia, también uno puede tomar ejemplos de la historia en donde la responsabilidad individual queda totalmente borrada y gana el individualismo, ¿no? Gana esta conducta del deseo personal, de poder concretar mi deseo personal sin tener en cuenta al otro. Y en un punto es la negación, claro, que también es un fenómeno social, de comportamientos sociales. Negar la enfermedad, negar que yo me voy a contagiar, es que creerme que a mí no me va a tocar, ¿no? Eso es un comportamiento estudiado en los comportamientos sociales, que es la negación.
Uh-huh. Eso le quería preguntar, tomando esto que usted decía, ¿no?, la presencia de la política y el uso que se le da de esto, también considero que no es nada ingenuo. Hay cierta predisposición, digo, para llevar adelante este tipo de paradigmas, esto que usted está diciendo, ¿no?, este tipo de argumentos y acciones, porque hay que tener ganas, digo, algo te tiene que estar motivando. Si no te están pagando, es la convicción ideológica de lo que estás haciendo es lo correcto, es lo verdadero.
Sí, me parece, bueno, ideológicamente, y también, bueno, yo creo que ahí había personas que también creo que tenían sustancias extras, ¿no?, en su, me parece, ¿no?, que había como
un estado
otras
como
sustancias que estaban operando.
Sí.
Me parece, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es postura ideológica o postura política, quizás el efecto de algunas otras sustancias, y insisto, ¿no?, el deseo de la concreción del deseo inmediato, ¿no?, de que yo quiero ahora sacarme la oreja y lo hago, y no me importa el otro, el aquí y el ahora. Uh-huh. En un mundo capitalista en donde pareciera ser que lo único que importa es el derecho individual por sobre el derecho colectivo, ¿no? y esto, el poder concretar lo que yo deseo en este momento, sin importarme el contexto social en que estoy, ni el otro.
¿Esto se puede traspolar también a los comportamientos de, por ahí, clases sociales que tienen un mayor poder adquisitivo, que les es como complicado respetar el tema de la norma, de la regla? Porque hemos visto como la mayor cantidad de rupturas en cuanto al aislamiento en estos espacios, que es eso, el video este de Neuquén, en el centro de esquí, que están todos fabulosos, bárbaros, como si nada pasara.
Sí, sí, tremendo.
Claro, entonces como que hay como cierta cuestión también en estos sectores, porque bueno, los sectores más vulnerables hay veces que no pueden sostener, digamos, el aislamiento. Una cosa es no poder y otra cosa es pudiendo, teniendo las mejores condiciones para quedarse en su casa, atentan constantemente con esto.
Sí, yo estoy totalmente, o sea, faltaría una demostración, ¿no?, de esto que estamos diciendo. Intuyo una hipótesis, yo estoy en línea con lo que vos estás diciendo, ¿no? Me parece que los sectores medios y altos tienen una capacidad de consumo a la tecnología y a determinadas redes que hacen que estas conductas pareciera ser que cuestan más. Y repito, también tiene que ver con el mundo capitalista.
Sí, sí.
No pareciera ser que si yo no voy a tomar un cafecito en el bar, me muero, ¿no?
Sí, sí,
o
total.
Si no voy a comer una hamburguesa en la hamburguesería
o a esquiar, por ejemplo. Si no voy a esquiar, no puedo vivir, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, ese es el capitalismo, ¿eh? El consumo como una forma de concretar tu deseo y tu existencia. Y no te morís si no vas a saquear, o no te morís si no vas a tomar un cafecito, exponerte a un riesgo muy grande. Y entonces estamos todos en un círculo vicioso en donde ya no se sabe qué es realmente lo que yo necesito para vivir y estar sano mentalmente y también físicamente, y lo que el mundo capitalista me está instigando a que yo consuma para ser alguien, ¿no? Para poder tener una existencia en este mundo. Y esto, bueno, evidentemente impacta mucho más en los sectores clase media y alta. Y como vos decías recién, obviamente que si yo no tengo agua potable, mis necesidades van a ser otras. No van a ser ir a tomar un cafecito al bar de la esquina.
Uh-huh.
Va a ser lavarme las manos y tomar agua para no morirme, no sé, ¿no?, de una infección o de una contaminación.
Totalmente, Karina. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional en Mendoza y, bueno, seguramente la volveremos a molestar porque da para análisis la sociedad argentina.
Sí, muchos.
Totalmente.
Tal cual.
En terapia, teníamos que hacer argentino en terapia, una cosa así.
Sí, algo así.
Claro, total. Gracias, Karina.
Hasta luego. Muchas gracias, Karina.
Bueno, muy amable.
Un gusto.
Chao,
bueno, hablábamos con Karina Ramaciotti, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora independiente del CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes, lugar donde también es profesora titular de Historia Social. Es autora de La Política Sanitaria del Peronismo y junto a Carolina Biernan, Crecer y Multiplicarse, la política sanitaria materno-infantil en Argentina en 1900-1960. Así que bueno, por ahí para acceder a esos escritos está bueno para conocer un poco más cuál es
la... Muy interesante la visión global de la situación. Y teniendo en cuenta, a principios del siglo XX, ¿no?, gente no se quería vacunar porque decía que por algo, no sé... Y bueno, y la
vacuna... El miedo, básicamente, que son conductas que tienden a develar el miedo en la sociedad, pero coincido más con la última parte, este tema de que el mercado nos da una idea de libertad que no necesariamente coincide con lo que debería ser. ¿Cuándo soy realmente libre? Ya entramos en una cuestión filosófica.
Hay una cuestión de individualismo muy fuerte también, ¿no? El yo y nada más que yo es una de las máximas del capitalismo, tiene que ver con eso justamente. Si yo lo puedo hacer, pero no me importa que el otro lo pueda hacer, no empatizo con el otro, no me interesa, y en sí la vacunación, las campañas de vacunación tienen que ver con eso, porque todos estemos vacunados, que seamos todos iguales, entre comillas, ante la enfermedad, y eso mata la enfermedad porque evita el traspaso de uno a otro, justamente. Mirá qué interesante la idea de colectiva de vacunación respecto a los grupos anticuarentena, y ni hablar de estas personas, estos nabos que salieron quemando barbijos en el obelisco.